Y en el panorama nacional, les propongo detenernos en ecos de lo que fue la primera interpelación de este año 2009. La Comisión Permanente del Poder Legislativo aprobó, solo con los votos del Frente Amplio, una moción de respaldo al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agassi, señalando que la información vertida durante la interpelación había sido seria y profunda. El motivo del llamado a sala, ustedes saben, era analizar la situación de sequía que afecta al país y las medidas que el Poder Ejecutivo viene tomando al respecto. Después de casi 9 horas de interpelación, se aprobó por 6-11, solo con el apoyo del oficialismo, una moción que considera que la información vertida por el ministro ha sido seria y profunda. Se agrega que la Comisión Permanente entiende que en este tema no debemos caer en especulaciones partidarias reñidas con la responsabilidad que como toda sociedad tenemos frente a las graves consecuencias de la sequía, y expresa asimismo su solidaridad con quienes lo sufren. Por otro lado, en el Partido Nacional, que impulsaba esta convocatoria y que tuvo a Francisco Gallinal y a Sergio Botana como los miembros interpelantes, los legisladores presentaron una moción que no contó con los votos necesarios y que señalaba que las medidas adoptadas por el Ministerio de Ganadería no son suficiente respuesta a la crisis y por ende corresponde evaluar las propuestas positivas, reales y posibles realizadas por los interpelantes.
La primera llamada del día.
Ayer a esta hora conversábamos justamente con el diputado Sergio Botana para conocer un anticipo de lo que se iba a plantear desde el Partido Nacional. Ahora dialogamos con el ministro Ernesto Agassi, a quien le damos los buenos días.
Muy buenos días, Sotero.
Por supuesto que el tema daría para mucho, pero empecemos por algún lado. Uno de los puntos que a los blancos les preocupaba ayer era que, según su visión, el gobierno no entendió la sequía, el gobierno reaccionó tarde ante la sequía. Sobre ese punto, ¿usted qué contestó?
Yo contesté que nosotros venimos trabajando sobre la sequía desde el 2005. Las 9 medidas de mitigación que estamos llevando a cabo, algunas empezaron con decisiones del 2005. Por ejemplo, toda la producción de información que nos permite seguir el fenómeno meteorológico y el fenómeno agrometeorológico de sequía, la oposición lo fundamentó en datos que producimos nosotros para que estén disponibles para los análisis, con una metodología de sistematización de los datos que antes no existía. Porque en realidad cuando nosotros llegamos al gobierno, yo recuerdo que en el 2005 hubo una sequía sobre la cual no pudimos hacer nada porque no había herramientas, ahora hay leyes que crean fondos que nos permiten mitigar los efectos de la sequía. Ahora hay un sistema de información que nos permite conocer seccional policial, por seccional policial, las 275 que hay en el territorio uruguayo, cuánta agua hay disponible en los suelos, cuántas vacas, cuántas ovejas, cuántos pozos de agua hay en cada una de las seccionales policiales. Entonces ahora tenemos una herramienta de monitoreo. Esos son previsión, política de previsión. Ahora tenemos 800, 900 beneficiarios con el plan de sequía 1, que consiste en construir tajamares, pozos y tanques australianos para que los productores tengan disponible agua por si viene una sequía, y eso ha sido un éxito en los 5 departamentos donde está culminando, porque esos tajamares tienen todos agua y a esos productores no les falta agua, y ahora está para empezar en otros 5 departamentos. El Consejo Agropecuario recientemente ha decidido proponerle a la Oficina de Presupuestos que consiga los recursos para hacerlo en todo el país, de modo de tener una política de previsión. Me parece que estas cosas no eran visibles por quien no estaba informado, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, ayer Botana lo cuestionaba usted por haber afirmado a comienzos de enero que solo había sequía en 14% del territorio. Y eso es... usted mantuvo efectivamente, con respecto al problema de la sequía, un discurso muy muy cauto hasta mediados del mes pasado. ¿Por qué fue eso? Cuando la realidad estaba marcando ya otra cosa. Gallinal decía, el gobierno no se colocó desde el arranque en el lugar del productor.
Sí, porque el gobierno no es productor y el gobierno no es oposición. Yo te lo planteo así como periodista. Tú puedes jugar con algunos temas un papel de incendiar la pradera y exagerar las cosas, pero si tú sos el responsable administrativo de las decisiones que hay que tomar, tenés que ser muy prudente. Lo que hizo el Ministerio fue trabajar permanentemente, porque mirá que hay medidas de mitigación que nosotros empezamos a aplicar en octubre y en noviembre. Eso es real.
¿Qué medidas, bueno, por ejemplo?
Y por ejemplo, fueron préstamos para productores, ganaderos que estaban en zonas afectadas por la sequía, para comprar forraje a través del proyecto ganadero. Ayer yo informé cuántos beneficiarios tuvo y cuánta plata gastamos. Hubieron varias medidas de este tipo, pero lo que no podía hacer el ministro es salir él con el discurso de los productores afectados, que porque esto es una cosa muy sensible para la sociedad. Hay que tener mucho cuidado con los aspectos psicológicos de esto. Si nosotros salimos a hacer bulla desde el ministerio, agrandamos el problema, y yo creo que nos convertiríamos nosotros en el problema en vez de ser los que vamos tomando las medidas, porque aquí hay un asunto más profundo, Cotero, que yo estuve al tanto de la tertulia que ustedes estuvieron discutiendo el lunes sobre este tema, que con gente de investigación. La sequía no es como la llave de luz, que está hacia arriba o hacia abajo. La sequía es un proceso largo que empieza con lo meteorológico, que sigue con los suelos y sus consecuencias sobre la agricultura, que sigue con lo hidrológico, con las reservas profundas, y que termina con el funcionamiento de la sociedad y la economía. Es un proceso largo. ¿En qué punto de todo ese proceso estamos nosotros? ¿Cómo lo vamos monitoreando y qué medida vamos tomando? Porque hay gente afectada por la sequía que con frecuencia pretende que se tomen todas las medidas posibles en un momento, digamos, de mucha preocupación por el tema y de angustia. Uh-huh. Ojo con las angustias. Cuando aparece una persona enferma de una enfermedad, frecuentemente se da esta discusión. Hay que vacunar a todo el mundo, ¿no? A nosotros nos ha pasado con la brucelosis en ese momento. Hay lugares con brucelosis en Rocha. Hay que vacunar en todo el país obligatoriamente a todo el mundo para estar seguros. Pero las estrategias no pueden ser aplicar todas las medidas de golpe y al principio.
Otra de las críticas que se escuchó ayer durante la interpelación y que Botana anticipaba temprano es que las medidas que ahora ha ido tomando el gobierno se evalúan como escasas, como de poco impacto. Eso lo señalaban desde el Partido Nacional. Pero además que están efectivizándose de manera lenta y aludían concretamente a la distribución de ración y de suplemento alimenticio para el ganado. ¿Qué dice usted sobre ese tema?
Mira, yo les expliqué, porque aquí hay una cosa que está pasando en todo el país que los legisladores tienen que estar informados. Me parece que la sesión de ayer fue muy buena para que los legisladores se enteren de una cantidad de cosas que están pasando, ¿no? Yo te sugiero que para esto trates de tomar contacto con los agricultores que están organizando estas distribuciones en el territorio. Me parece que yo opinar sobre aquello de lo cual soy responsable, corremos el riesgo de que yo lo defienda en demasía. Preguntarle a los actores, porque acá tenemos un problema. Si nosotros compramos 20 millones de toneladas de ración y lo ponemos en los camiones, entre la ración que tenemos en el puerto y que salen los camiones y los terneros comiendo, hay una cadena de hechos donde la estrangulación va a ser la logística. ¿A dónde llega? ¿Cómo se distribuye? ¿Eso lo podemos apurar por una discusión parlamentaria? Me parece que fue bueno para que se conozca que ahora la ración está llegando a todos los departamentos del país, a todos los centros de distribución, y que las gremiales están participando todas en la organización de la distribución.
Por otro lado, se insistía en que se requieren más medidas, y el senador Francisco Gallinal mencionó algunas, mencionó varias, pero yo ahora, en todo caso, selecciono algunas. Libre importación de raciones y forrajes, incentivar la siembra de avena en febrero y marzo, acceso a fuentes de crédito, descuento del IVA al gasoil, exoneración del IVA a plastiductos, bebederos y demás insumos para instalaciones de riego, reducción de un 50% de la alícuota de la contribución inmobiliaria y partida compensatoria para los gobiernos departamentales, prórroga de aportes patronales y personales al Banco de Previsión Social. ¿Qué responden desde el gobierno?
Mira, que casi todas esas, en realidad, el senador Gallinal se enteró de que ya están tomadas. Si querés, las miramos una por una. En realidad, la importación libre de forraje está decidida por un decreto de hace años, ni siquiera es de esta administración. Los créditos están habilitados.
¿A qué crédito se refiere?
¿Cuáles fueron los que leíste? Léemela una por una y te digo en qué punto están.
No, ¿acaso lo planteaba en términos generales?
Porque, no, es que en términos particulares la mayoría de esas cosas ya están tomadas. Por ejemplo, el lunes se hizo, anteayer, ¿no? Un llamado a precios para la compra de semillas. Nosotros vamos a comprar semillas para plantar 50.000 hectáreas de pastura en todo el país, ¿no? Que las vamos a distribuir junto con la ración. La ración es un poco, es para mitigar los animales que tienen los productores familiares. Pero eso es para que coman hoy. Le vamos a dar semilla para que ellos planten, para que los animales tengan para comer mañana. Y eso va a ser con el trabajo de ellos. Eso es a partir del Fondo Agropecuario de Emergencia que vamos a hacer. Entonces, está bien, no hay que pensar solo en el ahora. Hay que pensar en cuando no exista la sequía meteorológica, pero igual va a haber una situación difícil para los productores. Eso lo estamos haciendo ya, y en realidad cuando él planteó eso, le mostré la resolución de lo que ya habíamos empezado a hacer. En eso tenemos una coincidencia. Yo creo que acá no se pueden inventar muchas cosas en cuanto a las medidas que hay que tomar. La discusión es cuáles hay que tomar en cada momento. Y me parece que fue buena la sesión porque en realidad los parlamentarios todos, mirá que también los del Frente Amplio, se enteraron de muchas de las medidas que nosotros ya estamos tomando.
Este nuevo subsidio al sector lechero, ¿cómo es? ¿Cómo juega en este esquema?
En este esquema los productores lácteos tienen un problema particular, que no tienen los ganaderos, que no tienen los horticultores, y es que hoy están produciendo leche con un sistema productivo artificial, con animales confinados a ración, ¿no? Entonces, va a haber un crédito que tiene dos etapas. En los primeros 90 días, ese crédito está destinado a financiar el sobrecosto de producir leche, porque las gremiales y los ministerios en el marco del Instituto Nacional de la Leche hemos decidido en conjunto que por cada litro que produzca un productor de leche hay que hacerse cargo, se va a hacer cargo a la sociedad, de que ese productor siga produciendo, aunque lo que él saca hoy no es suficiente para pagar los costos de producción. Y esto va a ser subsidiado en una forma escalonada, ¿no? Como siempre hacemos nosotros. Los productores más chicos van a tener un subsidio más alto, los medianos van a tener un subsidio medio y los más grandes van a tener menor subsidio. Y después hay otro crédito para, a partir de que se decretó la emergencia agropecuaria el 14 de enero, este que te dije son los primeros 90 días. Para los segundos 90 días hay un crédito para plantar pasturas, los productores lecheros. Son los dos componentes que se acordaron, que se negociaron en el seno del Instituto Nacional de la Leche. Viste que las gremiales han estado trabajando muchísimo, haciendo propuestas, defendiendo sus puntos de vista, y nuestros técnicos en las comisiones también, ¿no? Lo mismo pasó en la granja. Entonces eso ya está aprobado, falta la aplicación con letra fina, que eso va a ser objeto de las decisiones que tome la Corporación para el Desarrollo, el Banco República, cada uno de los que tiene que participar. Hay que operativizarlo, porque ya está decidido.
Usted mencionaba algunos ejemplos de créditos, pero en la tertulia agropecuaria del lunes, uno de los puntos que aparecía en cuanto a lo que se le reclama al gobierno como respuesta a una situación como esta de crisis, de sequía, es justamente la facilitación del crédito, pero el crédito en general, ¿no?, para determinado tipo de productor o para otro. Decía, por ejemplo, Pablo Carrasco en un momento del debate, lo que necesita un productor que entra en este tipo de crisis es dinero, es liquidez, y él resolverá después si va a utilizar el dinero para salvar sus animales dándoles los 3 kilos de ración por día que precisan, o si venderá sus vacas a precio de pollo y las repondrá al doble de valor y en ese momento tendrá que tener la liquidez para no desaparecer, para volver a comprar la vaca a $300, la que había vendido en 100, para usarla donde quiera. Decía, la clave es que haya liquidez, que el productor pueda tener liquidez. Y entonces no se estaba pidiendo necesariamente un subsidio, no se estaba pidiendo un regalo, se estaba pidiendo acceso a créditos, que se sostiene es algo complicado, que no es fácil de obtener en el sistema financiero en circunstancias como esta. ¿Qué responde usted?
Mira, me parece interesante ese planteo de Pablo. Eso obedece a una visión empresarial, imprescindible tener sobre la mesa en estos momentos. Así no razonan los productores, así razonan los empresarios, y eso es importantísimo, ese punto de vista. Ahora, yo te voy a contestar con esto. El crédito del Banco República está para la lechería estaba disponible a partir del 1 de diciembre del año pasado. Y los créditos, eso era solo para los lecheros bancarizables, desde luego, ¿no? Para los que tienen antecedentes y pueden cumplir con los requisitos que exige el Banco República. Son 900 productores bancarizables. Todos los demás productores lecheros tenían un crédito por la vía de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que tenía un mecanismo distinto. ¿Sabés lo que nos llamó poderosamente la atención a nosotros? Que a un mes de estar disponibles esos créditos, había muy poca demanda.
Ajá.
¿Por qué? Uno puede tener distintas interpretaciones. En realidad, los animales estaban relativamente bien. En realidad, era más el temor a lo que iba a pasar que lo que realmente le estaba pasando a los productores. A los productores les pasó lo mismo que a nosotros. Las reservas que tenían para el otoño que viene, las utilizaron a partir de noviembre, diciembre. En realidad no precisaban sacar un crédito porque tenían las reservas. La gente no fue a sacar los créditos inmediatamente, a pesar de que en el Instituto Nacional de la Leche las gremiales lo fundamentaron y lo defendieron, y nosotros también lo defendimos y lo pusimos operativo. Pero en realidad no hubo mucha demanda. La demanda empezó a partir de mediados de enero.
Bueno, y justamente a partir de esa demanda, y hablando ya en términos generales, no solo de los lecheros, Guillermo Vila, otro de los contertulios del lunes, productor el mismo, asesor de empresas, decía, cuando uno va al banco a pedir uno de estos créditos, resulta que el trámite demora 6 o 7 meses y salen con tasas de interés leoninas de más del 10% y con garantías, además, exigiéndose garantías demasiado fuertes, con lo que se vuelven impracticables.
Y hay muchos bancos en el Uruguay, ¿no? Si estamos apostando a la libre empresa y a la economía de mercado, vamos a otro banco. Hay muchos bancos y una oferta grande de bancos. Todo el mundo ahora se pone a criticar al Banco de la República y capaz en algunos aspectos yo me sumo. Pero vayamos a otros bancos.
Pero el Banco República en particular, el Banco República en particular, ¿no tiene un papel a jugar en esta materia?
Y preguntarle al Banco República, ¿yo qué tengo que ver?
Bueno, desde el gobierno se puede
El coordinar. Banco República no es un banco de fomento, es un banco.
Pero desde el gobierno se coordina con el Banco República.
Se coordina, sí. Nosotros para los préstamos lecheros coordinamos con el Banco República y con la corporación y hicimos una operación conjunta. Tratamos de usar esa infraestructura, esa experiencia, ese capital que tiene el país en el Banco de la República. Pero el Banco de la República es un banco muy grande que se guía por todas las normas bancarias y no es, el Banco de la República no es una institución dedicada a los créditos de fomento, a los créditos de promoción. El Banco de la República es un banco. Me parece que lo que está pasando acá es que están haciendo falta instituciones financieras para lo que la realidad del país precisa. Nosotros aquí tenemos un sistema muy atrasado en este sentido, Cotero. Tenemos un banco grande, clásico, que se guía por las normas de Basilea, que está controlado por el Banco Central, que es un banco, que es el Banco de la República, un banco que forma parte de la oferta bancaria nacional. Y después tenemos la Corporación para el Desarrollo, nada más, que la hemos estado recuperando mucho, la recuperamos del pozo y está haciendo actividades de facilitar créditos promocionales para el desarrollo. Pero nos están faltando toda una gama de instituciones financieras que atiendan situaciones específicas para las cuales los bancos no son los instrumentos adecuados.
Ministro,
miremos en otros países hay bancos mucho más ágiles, más chicos, para los cuales hoy en día con la tecnología que hay, por favor, con una tarjeta magnética podés sacar dinero casi que en el acto, podés mandar por internet los antecedentes, la decisión. Así como funciona el clearing de informe, tendría que funcionar un clearing de préstamo para el desarrollo, que eso el Banco República no puede hacerlo, porque es una institución de otro tipo.
Lo último por hoy, y pese a que a su vez daría pie a una entrevista entera, se había anticipado, había dicho el presidente Vázquez hace pocos días, que en función del análisis que se está haciendo en el gobierno del proceso del cambio climático, se estaba trabajando en la preparación de un nuevo modelo para la actividad agropecuaria en Uruguay. ¿Qué hay de eso?
Eso es una iniciativa del señor presidente que nos encomendó trabajar a los ministerios respectivos anteayer y vamos a empezar a trabajar. Me parece que es una cosa interesante.
Ah, recién está en esa etapa de comenzar a trabajar.
Y eso fue lo que él dijo, que empecemos a trabajar. Sí, sí.
Ingeniero agrónomo Ernesto Agassi, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, le agradezco estas respuestas esta mañana.
Por favor, que tengas una muy buena jornada, Rotel.